Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Conexión Gourmet en COPE Euskadi.
Hoy cocinamos con la nutricionista Ainhoa Sáez de Vicuña. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Naya.
Ay, Ainhoa, que el color naranja entra ya en nuestra cocina, predomina ahora mismo entre nuestros platos, porque hoy cocinamos productos de temporada como hongos, calabaza, ese membrillo riquísimo. Bueno, todo un menú de otoño, que por cierto, estos alimentos tienen muchas propiedades para enfrentar estos cambios de tiempo. Son sanos, vamos a decir, más baratos y más ecológicos también, pero nos falta por saber, tú como experta, Ainhoa, cuáles son esos alimentos de temporada que podemos encontrar en este mes de octubre.
Pues este mes de octubre tenemos una variedad de verduras espectacular, y esto también lo digo para muchas veces cuando la gente comenta, ¿no? Cuando empieza a hacer un plan saludable, que te dice que se aburre, ¿no? Uh-huh. Que dices, oh, es que siempre estoy comiendo lo mismo y tal. Pues bueno, pues al final con toda la variedad de verduras que tenemos esta temporada, pues podemos hacer maravillas en la cocina, ¿vale? Por ejemplo, pues tenemos la calabaza, la coliflor, las espinacas, la lechuga, el tomate todavía que tenemos la oportunidad de hacer gazpachos, las vainas. Al final tenemos un montón de opciones para comer a diario, porque recuerda, Naya, como siempre insistimos, que hay que comer verdura todos los días, dos veces.
Que predomine el verde en el plato, siempre lo dices, me ha quedado
siempre,
muy claro.
Siempre, eso es, y dos raciones. Entonces, como, claro, tenemos que comer dos raciones diarias, si no variamos, uh-huh, podemos entrar dentro de la monotonía, el aburrimiento, y que cuando hay gente que igual tiene más dificultades para comer todo tipo de verdura, pues tenemos el problema de que la verdura, la poca verdura que coman, pues se aburran de ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno.
Y ahí, ¿no? Siempre que podamos, producto de la huerta.
Eso es. Todas las verduras que os he comentado, tenemos la oportunidad de comprarlas de consumo local, consumo cercano. Puede ser ecológica o no, pero lo que es, que sea lo que nos da ahora mismo en la temporada en la que estamos, que eso también es súper importante para tener ese ahorro que comentamos en la cesta de la compra, que es tan importante.
A la que tanto miramos ahora, que estamos poniendo los ojos en todos los precios para buscar más saludable y económico, pero en este caso alimentarnos con productos de temporada nos sale más barato y también nos hace bien, es más beneficioso para nuestra salud.
Claro. Por ejemplo, ojo, las espinacas, ¿no? Las propiedades de las espinacas, que son altas en proteínas vegetales. Acuérdate de Popeye, ¿no? De cuando comía. Bueno, pues es una verdura que es alta en proteína vegetal. Luego tienen los fitonutrientes, el betacaroteno y la luteína, que nos va a proteger la vista. También es rica en fibra y luego, ¿no?, nos aporta un montón de minerales: hierro, calcio, potasio, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Y tenemos infinidad de recetas para preparar con espinacas para que no nos aburramos. También tenemos la calabaza, lo que has dicho, el color amarillo, es que también es muy rica en antioxidantes. Tenemos que tener en cuenta que la verdura, entre el 85, 87, 95% es agua. Entonces nos va a servir también para hidratarnos. Y son siempre muy ricas en vitaminas y minerales. En el caso de la calabaza, pues potasio, magnesio, calcio, zinc, hierro, también vitaminas E, B, uh-huh, betacaroteno también, que son al final alimentos que nos aportan un montón de micronutrientes que son muy importantes. Y una mención especial, que no se me olvide, quiero hacer a la patata. A la patata, a la
como
besta,
patatera, ¿no? Claro.
sí, que ahora es, bueno, ahora hay patata también, la poca patata a la besta que nos queda, ¿no? Que también tiene buenísimas propiedades, y como fuente de hidrato de carbono, en vez de tirar tanto de pan, ¿no? Que igual conseguir ahora mismo un pan de calidad pues es más complicado, pues podemos sustituir ese hidrato de carbono por la patata. Uh-huh. Y tenemos infinidad de maneras también de cocinarla, ¿no? Uh-huh. Y la patata también tiene muchos antioxidantes, son muy saciantes, o sea, al final la ración, por ejemplo, 40 gramos de pan, que son 2-3 dedillos de pan, frente a una patata de 100 gramos, que es una patata así mediana maja, pues el nivel de saciedad que vamos a conseguir con la patata es muchísimo mayor. porque es muy rica en fibra también, es una fuente de potasio, muy interesante también para la gente que es hipertensa, porque el pan al final tiene mucho aporte de sodio y la patata no. La patata nos va a servir para regular también esa tensión arterial. Entonces, no me gustaría que la gente la estigmatice, ¿no? Porque a la pobre patata pues se le ha estigmatizado mucho.
Sí,
Eso,
con que
¿sabes? Que
engorda.
sí, que engorda, eso es. Lo que tendríamos que intentar es cocinarla. Pues no frita, ¿no? O sea, lo ideal sería cocida y si la enfriamos, hacemos que el almidón que tiene, el azúcar que tiene la patata se vuelva resistente y nos llega intacto al colon y es un alimento para nuestras bacterias beneficiosas. Entonces eso es súper importante. Y como fuente de potasio también es muy importante para que funcione bien nuestro sistema nervioso y muscular. En esta época que estamos, que ha empezado el COVID, no sé, pero los virus, ya te digo yo, en la
Sí.
farmacia, que han empezado a tope, a tope, a tope, pues también nos va a servir para regular nuestro sistema inmunitario. Entonces, pues bueno, al final es un alimento que también lo tenemos ahora de temporada y que no tenemos que renunciar a él, ¿vale?
Calabaza, espinacas, patata, ¿algún otro? ¿O vamos
¡Ay!
a las frutas?
¡Ay, la coliflor, la coliflor!
Ah, claro. Que no se
La
nos olvide.
coliflor,
Aunque tú sabes
sí.
que para la coliflor hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? No a todo el mundo le gusta. Ya sabes que tiene un olor bastante fuerte,
El
Ainhoa.
eso es el problema de la coliflor, es ese olor tan
Sí.
desagradable que tiene, pero tiene unas propiedades impresionantes. Nos sirve como diurética, nos ayuda a controlar el peso porque tiene muy alto contenido en agua, bueno, como todas las verduras, y tiene muy bajo aporte calórico. Y en realidad, comiendo una ración muy maja de coliflor, te sientes saciado con una sensación de plenitud tremenda. También es una verdura antioxidante. Esto, si te das cuenta, en todas las verduras que he comentado, todas son antioxidantes. Es rica en vitamina C, muy importante ahora en la época en la que estamos para el sistema inmunitario también. Tiene ácido fólico, calcio, potasio, magnesio. Y encima la coliflor nos va a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, como el de colon por su gran contenido en fitoquímicos. O sea que, jo, al final habría que hacer, bueno, mirar para otro lado o oler
Sí.
para otro
O,
lado
sí,
en
o
este
ponernos una
caso.
pinza o algo, porque aunque huela fatal, es de lo más beneficiosa la coliflor, por lo que
Eso
veo.
nos ayuda también a la absorción de hierro. Bueno, os diría mil cosas de la coliflor. Y yo, hay que comer una crucífera o coliflor o brócoli, que también ahora estamos en la que el brócoli igual no tiene un olor tan desagradable, todas las semanas. O sea, yo diría, no te voy a decir todos los días porque igual alguno me deja de escuchar, pero intentar que forme parte de nuestra alimentación semanal. Tanto la cole, bueno, cualquier tipo de crucífera, ¿vale? Que es muy importante.
Bueno, Ainhoa, no podemos olvidar que este mes de octubre es mes de hongos.
Claro.
Que a
Aquí.
muchos nos gusta combinarlos, además, en algún en menú o tal cual, ¿no? Está muy rico.
Bueno, yo los hongos son espectaculares si los haces o bien en el fregadillo, los puedes hacer en el leco, a la plancha. Yo aquí un cocinero igual les digo en el leco y me mata, pero un revuelto de hongos que es espectacular. Y luego, bueno, la parte si tienes algún amigo que sea experto en setas y puedas ir al monte, ¿no? A buscarlas y hacer esa parte de movimiento, vida social, actividad física, que en este equilibrio que tenemos que tener para llevar una vida saludable es súper importante.
Sí,
Pues
comer bien y hacer ejercicio a la vez. Esto es lo que nos
eso es.
proporcionan los hongos en este mes de otoño. ¿Y si miramos a las frutas?
En las frutas, pues mira, yo quería hacer una mención especial, el melón, que todavía yo, a mí que ya he mencionado lo de la cesta ecológica que me traen, jo, me traen unos melones aquí de Álava, chiquitines, chiquitines, pero que están espectaculares. Entonces, jo, el melón, yo como opción de postre, ya sabes que muchas veces lo recalco, qué mejor que una fruta, ¿no? O sea, entonces tenemos ahora mismo los caquis, el melón, la naranja, también los cítricos, las mandarinas empiezan a estar espectaculares también. Entonces, no puede faltar la fruta, bien de postre, bien antes de la comida, entre horas, o sea, en el momento que queramos, pero siempre mínimo 3 piezas de fruta. Bueno, yo he preparado como una planificación así un poco con todas las verduras que hemos comentado. Sí que me gustaría pues daros unas ideas pues para que haya variedad y que no nos aburramos, ¿no? Había preparado un menú como de lunes a viernes en el que, por ejemplo, el lunes he puesto pues una lasaña de espinacas y de segundo una hamburguesa de calabaza. Y para cenar, una ensalada verde, pero que le metamos alguna fuente proteica, ¿vale? No me voy a entretener en la fuente proteica porque si no es demasiado. Pero bueno. El martes he puesto unos garbanzos con espinacas, acompañado con un gazpacho, aprovechando de esos tomates que ahora están madurillos, pero están espectaculares todavía. Y de cena, un pisto de verduras, ¿vale? ¿Sí? Aparte luego la proteína, que ahí no voy a mencionarlo. Pero bueno, el miércoles podríamos comer un calabacín relleno. Un relleno que le podemos meter ahí como plato único, le metemos algo de hidrato de carbono y proteína, o comer luego un segundo plato y cenar una crema de calabaza. El jueves, por ejemplo, había puesto unas patatas asadas acompañadas con una coliflor y un pescado blanco al horno, que podemos asar las patatas por separado o con el pescado. Y para cenar una crema de calabacín y un revuelto de setas. El viernes una calabaza asada. Que no cuesta nada con las patatas también, metemos ahí la patatilla también, y cenar un revuelto de espinacas y brócoli, por ejemplo. Esto sería como de lunes a viernes, y el fin de semana, claro, si ahora estamos teniendo todavía un tiempo espectacular y hay que aprovechar
Claro, y nos
para
podemos dar un
esta.
caprichito, ¿no? O salimos a alguna
Sí.
terraza, a algún restaurante, a cenar, a comer, ¿no? Todavía que no nos encerramos en casa, podremos dar un capricho, ¿no? El fin de semana, aunque no sea tan saludable como lo que nos cuentas.
Eso es, no, puede ser saludable también, pero trabajar un poquito más la cocina. Los platos que os he dicho de lunes a viernes son muy fáciles de preparar, que no nos llevan mucho tiempo, y el fin de semana, por ejemplo, pues nos lo podríamos, bueno, trabajar un poquillo más, ¿no? Por ejemplo, haciendo una pizza con la base de coliflor, por
Mira,
ejemplo, que
nunca había escuchado
estaría.
pizza con base de coliflor, Ainhoa. Esta
Sí,
tiene que estar
al
rica.
final, sí, igual ahí quitamos ese olor, ¿no? De que es tan desagradable también y puede ser algo muy atractivo para los niños, por ejemplo, que simplemente para elaborarla necesitamos media coliflor, un huevo, sal y orégano y ya está. Mira, podríamos trituramos la coliflor hasta que parezca como arroz. Y le añadimos el huevo, el orégano y la sal. Y mezclamos hasta conseguir una masa homogénea. Esa masa lo dejamos la más fina, pues, lo más fina posible encima de un papel de hornear. Y lo metemos durante 20 minutos a 180 grados hasta que se dore. Lo dejamos que se enfríe y ya le añadimos los ingredientes que queramos a esta base. Pero claro, siempre teniendo en cuenta que estos ingredientes tienen que ser
Claro,
saludables.
porque no vale de nada hacer una base de coliflor y luego meterle queso, meterle jamón, meterle cosas, bacon, en fin, ¿no?
Claro, porque sí. Entonces todo lo que digo pues se estropea.
Claro.
Y luego de postre, pues si
Bueno,
os
pero
apetece.
antes de nada, Ainhoa, un salteado, por ejemplo, para la noche, un salteado que es ligerito, con estos productos de temporada.
Oh, pues mira, salteados con los productos de temporada que tenemos ahora mismo, podríamos hacer un salteado con pimientos verde, pimiento rojo, por un lado. Otro de setas, que ya he mencionado. Otro de espinacas. Todo lo que es la verdura, toda, toda, toda queda genial. Podemos meterle huevo o podemos hacer simplemente la verdura en el horno, tipo pisto, que queda espectacular. Esto lo solemos hacer en los bus cooking que hacemos aquí para el ayuntamiento, en los centros cívicos, con el cocinero que cocinamos en directo y hablamos de lo que es la alimentación saludable. Y bueno, hace el cocinero un pisto impresionante,
Ay, qué rico.
impresionante,
Qué
sí.
hambre nos está entrando a esta hora, Ainhoa. Por cierto, la calabaza, que a mí me encanta, producto de temporada, estupenda. Yo la como en una cremita, en un purecito, que por cierto también se puede hacer con las espinacas, que también tiene muchos nutrientes, incluso con la coliflor. Pero una calabaza asada, ahora que dices que la patata siempre es mejor asada y que la enfriemos, por ejemplo, en el caso de la calabaza también, ¿hay alguna receta que conozcas?
La calabaza, sí, pues mira, aquí os había preparado dentro de, bueno, calabaza asada, que sería la forma más sencilla de hacerla, porque simplemente la tenemos que cortar finita, ¿vale? Para que quede bien al horno en unos trocitos de unos 4 centímetros, lavarla bien porque la vamos a asar entera con la piel y todo. Le podemos echar un poco de cúrcuma también para darle un toquecillo, pimienta negra, comino, ¿vale? Todas las especias que nos apetezca, un poquito de aceite de oliva y sal y ya está, y hornear. Pero luego también podríamos hacer, aparte de la calabaza así, de una forma más sencilla, podríamos hacer una mermelada de calabaza. Que también
de postre, por ejemplo.
De postre, por ejemplo, que también estaría, pues bueno, pues que sería un plato muy atractivo.
¿Y cómo podríamos hacer esta mermelada?
Pues, a ver, mira, la mermelada de calabaza tendríamos que usar 750 gramos de calabaza pelada. Usamos en este caso un edulcorante si queremos por el aporte, porque no lleve tanto azúcar, ¿vale? 170 gramos de stevia, he elegido yo, un zumo de medio limón y una rama de canela. Lo colocamos en una olla y mezclamos la calabaza troceada, un poquito de agua, stevia, limón y la rama de canela. Y lo dejamos reposar durante una hora. Ponemos la olla a fuego medio alto y en cuanto empiece a hervir lo bajamos. Y lo cocinamos unos 30, 40 minutos, removiendo de vez en cuando, ¿vale? Vamos machacando la calabaza con la cuchara mientras se cocina y cuando vemos que tiene la textura deseada, la sacamos del fuego y la retiramos, retiramos la ramita de canela, que es para darle gusto solo. Y cuidado cuando se enfría, para que se endurezca un poquito más. Y antes de que se enfríe, la tenemos que guardar en los recipientes de cristal. Lo guardamos en la nevera y listo.
Y listo para comer. Y sí, las frutas, que son tan buenas a cualquier hora, Ainhoa, algún postre con alguna fruta. Pero que sea divertido, porque sabes que al final entre las verduras y las frutas uno se aburre, ¿no? Aunque sean tan saludables. ¿Algún postre, bueno, un dulzoncito?
Oh, pues dulzón, aquí algo muy, 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 muy sencillo, lo que había preparado, que es muy sencillo, una naranja asada con chocolate, dos naranjas cortadas simplemente con chocolate negro.
Ah,
y lo tenemos que meter en el horno durante 45 minutos a 150 grados para que la naranja se quede deshidratada y para la cobertura de chocolate necesitamos fundir unas onzas de chocolate negro del 85% en media cucharadita de aceite de coco virgen extra. Bañamos cada rodaja de naranja en el chocolate y dejarla enfriar hasta que se endurezca y se ponga como crujientita. Y listo, y no hay nada más.
Me da la sensación de que con recetas divertidas y sencillas, que tampoco nos llevan mucho tiempo, con producto local, accesible, barato, aumentamos nuestro consumo de verdura, que a veces cuesta, ¿no? Lo que tú dices, hay meter siempre en el plato verde, que predomine, que suele ser difícil.
Eso es. Fíjate todas las ideas que os he dado en este poquito tiempo y para hacer una alimentación variada y perfecta.
Si te parece, hablaremos en la próxima semana de muchos más, porque nos quedan pendientes los batidos de frutas y verduras, los espaguetis de verduras, las fajitas, sándwiches vegetales, tartas o bizcochos saludables, hamburguesas vegetarianas, tortillas o revueltos con verdura. Madre mía, qué de recetas saludables, ricas, de verdad, y qué pinta tienen en esas imágenes que nos publicas en tus redes sociales donde te podemos seguir. Ainhoa Sáez de Vicuña, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por ser nuestra nutricionista cada jueves y bon appétit.
Vale, muchísimas gracias, Naya. Gracias a vosotros. Agur, agur, agur.
Bueno, en esta temporada, además de variadas frutas y verduras, encontramos también frutos secos. Los frutos secos, esos alimentos enérgicos, ricos en grasas saludables y proteínas, son perfectos para acompañar cualquier plato, como ensaladas o guisos. También quedan genial en la repostería. Su uso es muy versátil, que sin ninguna manipulación son un perfecto aperitivo y también están buenísimos. Bueno, todos ellos cuentan con gran cantidad de vitaminas y beneficios para nuestro organismo y además son fuente de minerales y aportan magnesio, fósforo, potasio, calcio, hierro, en fin. Actualizamos nuestro calendario de alimentos de esta temporada con consejos, por ejemplo, para comprar castañas de calidad en octubre. Miramos en esta ocasión a las castañas, frutos secos para algunos, porque hay especialistas que dicen que no lo son, que por su valor y aporte nutricional se asemejan más a los cereales. Lo cierto es que encontramos muchísimas, sobre todo si vamos a la montaña, al igual que encontramos hongos, encontramos muchísimas castañas. Y vamos a dar unos cuantos consejos para comprar aquellas de mayor calidad. Si vamos al supermercado, solo hay que elegir aquellas castañas con buen color, a ser posible de un marrón pardo brillante y sin manchas. Hay que elegir también aquellas que sean grandes y que pesen. Aquellas con cortes hay que desecharlas, porque como vienen en erizos llenos de puntas, pues se suele utilizar la azada para abrirlos y a veces se rompen o se cortan. Hay que intentar elegir las castañas del mismo tamaño. La razón de esto es que si las vamos a usar y a asar, al tener el mismo tamaño se harán por igual. Si son de varios calibres, bueno, pues algunas de ellas se quedarán crudas, las más grandes y las pequeñas muy hechas. Muy importante, que no estén agujereadas, que eso quiere decir que tienen bicho. Las más planas también es aconsejable dejarlas, porque suelen ser difíciles de pelar y tienen poca chicha que comer, como solemos decir. En fin, en este otoño el color que predomina en nuestra cocina es el naranja, lo decíamos, el amarillo, el marrón, colores muy propios de esta estación. Así, pues son productos de temporada, pero si hablamos de otoño, hablamos también de rosa. Y es que este fin de semana la marea rosa volverá a inundar Bilbao en el próximo día 9. Hablamos de esa carrera solidaria contra el cáncer de mama. Esta emisora es emisora oficial, que llega tras 2 años sin poder celebrarse en la villa. Y a esta hora podemos confirmar que la Asociación Vizcaína Cambi, la Asociación de Cáncer de Mama de Vizcaya, ha agotado los 10.000 dorsales puestos a la venta. Desde la organización, es verdad que esperaban cumplir con el objetivo, que fuera de las mejores ediciones, y lo han conseguido. Récord de ventas de dorsales para ayudar a la investigación. Aún así podemos conseguir muchos otros dorsales diferentes. Podemos colaborar, por ejemplo, con ese dorsal número 0, que se trata simplemente de un donativo sin participar en la carrera. Recordamos que son 5 kilómetros de vuelta, que arrancarán a las 10 de la mañana del domingo en esa explanada del Museo Guggenheim, y que volverá a ser una carrera multitudinaria tras las restricciones de los anteriores años, que habían pues obligado a hacer la carrera de manera virtual. El recorrido volverá a partir del Museo Vizcaíno en dirección al Palacio Euskalduna por el margen de la ría. Una vez en el Palacio Euskalduna, pues se bajará por el puente Euskalduna hacia el Ayuntamiento por el otro margen de la ría, y una vez en el consistorio se cruzará el puente y se bajará por la rampa hacia el Paseo de Uribitarte hasta llegar nuevamente al Guggenheim. Detalles de una carrera disponible como siempre en la página web de Acambi, de la asociación, y también en la nuestra, en cope.es/emisoras/País Vasco, con detalles y muchos otros temas que te seguimos contando también hasta las 2:50 de la tarde. En unos segundos llegan ya a la 1:30, llegan las noticias nacionales. Ahora escuchas Mediodía en Cope.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado.
Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias, para muchas
personas. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Bajar impuestos significa aumentar recaudación?
A partir de un determinado punto de nivel impositivo,
así suena el impacto de un meteorito en Marte. Es la primera vez que se vincula el sonido con unos cráteres.
Efectivamente, desde los años 2020 y 2021.
En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico se ha declarado en bancarrota. Alemania corre el riesgo de agotar el suministro de papel higiénico de cara al otoño. ¿Qué previsiones tenemos?
Es imprescindible saber lo que va a pasar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ah, Ha pedido perdón a las víctimas, dice que no pudo evitarlo y se defiende asegurando que no había ninguna señal antes de llegar a la curva del barrio compostelano de Angrois que indicara que debía entrar a menos de 200 kilómetros por hora. Francisco José Garzón es el maquinista del Albia que ha declarado esta mañana durante casi una hora en la segunda sesión del juicio por el accidente que hace 9 años costó la vida a 80 personas y heridas a 145. A preguntas de su abogado ha relatado cómo entró en esa curva, pero al final se ha desmoronado.
Podíamos pasar a 200 por hora, pero claro, la curva no lo permitía. No había ninguna señal que me restringiera la velocidad. No había ninguna limitación, ni ninguna señal, ninguna baliza, ni, no había nada de nada.
Que la víctima que le perdone, pero fue un accidente, no pude evitarlo.
El fiscal pide para el maquinista 4 años de cárcel, la misma pena que para el otro acusado, el exjefe de seguridad de Adif, que finalmente no ha declarado hoy como estaba previsto y lo hará la próxima semana. Su abogado ha conseguido posponer esa declaración, alegando que está muy afectado tras la agresión que sufrió ayer por parte de un familiar de una víctima a la salida del juicio. Ya se ha reforzado la seguridad y nadie se podrá acercar a los dos acusados. Estamos ante una pérdida importante de poder adquisitivo. No es que las familias gasten más, sino que todo cuesta más caro por el impacto de la inflación. Durante el segundo trimestre del año, los hogares lograron guardar el 16% de su renta disponible. Según los cálculos de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, esa realidad va a ir cambiando y 2022 podría cerrar con un ahorro en torno al 6%. Raymond Torres es el director de coyuntura de Funcas.
Va a converger hacia la media más o menos de los últimos años, de anteriores a la pandemia. Estábamos en el segundo trimestre en el 8,5, pues podría bajar 1.5 o 2 puntos, ¿no? No porque los hogares digamos, estén gastando más, sino sencillamente porque los ingresos ya crecen tan poco en relación a la inflación que no tienen más remedio que gastar cada vez más.
Y lo acabamos de saber, la escritora francesa Annie Ernaux, galardonada con el Premio Nobel de Literatura de este año 2022. La novelista de 82 años y experta en relatos basados en su propia vida era una de las favoritas. ¿Y dar paga o no darla? Ese es el dilema que tienen muchos padres. ¿Qué es mejor? ¿A qué edad? ¿Qué cantidad también? Pues la verdad es que la respuesta va a depender de cada familia, de su propia experiencia y también en parte de lo que se hace en su entorno. Pero lo cierto es que en España solo en la etapa universitaria son mayoría los padres que dan esa asignación familiar. Antes, en el bachillerato, son solo la mitad y antes de los 15 años es una minoría. Entendemos por paga, pues ya sabes, el dar una cantidad que puede ser semanal o mensual a tus hijos que deben gestionar ellos frente a la otra opción que es a la carta en función de sus necesidades y previa petición a los padres que pueden financiar o no ese gasto.
Paga depende del día, pero sí, intentamos decirles que si hacen todas las tareas de la casa, pues les damos una moneda, una paga.
Que lo ahorren para algo que les haga verdaderamente ilusión.
El mejor dar es una paga. Se gasta menos, yo creo.
Pues tienen paga, según un estudio reciente de Funcas, más del 60% de los universitarios, el 48% de los chavales en bachillerato, el 29% de los niños en secundaria y el 14% en primaria, como Javier, que tiene 11 años y recibe 1 euro a la semana si hace los deberes y sus tareas en casa. Dice que suele comprarse algunos cromos de fútbol y el resto para la hucha.
Pues yo intento ahorrarlo, por si algún día sale algo que quiero mucho y queda mucho para mi cumple o para Reyes, pues ahí decido gastármelo.
Bueno, Javier, ahorrador, hoy que estamos hablando también de que el ahorro va disminuyendo en nuestro país. Bueno, pues en efecto el ahorro puede ser uno de los aprendizajes de la paga, pero no es el único. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Es importante darles una paga a nuestros hijos cuando son pequeños, a lo mejor cuando son niños? ¿Hay alguna edad mejor que otra para empezar con esa asignación?
Pues la paga es uno de los mejores instrumentos para enseñar a los niños a gestionar los recursos. Los motivos los explica en COPE Elisa Chulia, directora de Estudios Sociales de Funcas.
Les está diciendo, mira, vas a tener en el futuro un presupuesto, vas a tener cierto margen de libertad para gastar, pero también vas a tener unas restricciones que consisten en el dinero del que dispones y no puedes gastar más de lo que tienes. Esa es una regla general que debes aprender pronto.
Equilibrar la balanza, esto es algo, según señala, que cuanto antes se aprenda, mucho mejor. Consideran que a partir de los 6 años los niños ya pueden comprender conceptos que les pueden ser muy útiles en el futuro y que a partir de esa edad ya se les puede dar la paga.
que se debería empezar relativamente pronto, que una edad razonable sería la del comienzo de primaria, de la educación primaria, ir poco a poco comenzando pues a asignarles una paga pequeñita y decirles más o menos, mira, aquí hay una parte que tienes que decidir para lo que te apetezca y sea razonable gastar, pero hay otra parte que conviene que la ahorres, ¿no?
Pues el motivo para no dar una asignación a los hijos es, sobre todo, explica Chulia, para tener un mayor control sobre su gasto, saber en cada momento para qué va a servir ese dinero que les entregas, algo comprensible en determinados casos o con determinados hijos si sospechamos que pueden gastarlo en algo inadecuado. Por el camino perdemos la oportunidad de educarlos en una correcta gestión del dinero, algo que también podemos hacer abordando la situación económica de la familia en casa, pero que esto tampoco es frecuente, ¿eh? Y es que según ese mismo estudio de Funcas, menos de la mitad de los padres hablan con sus hijos de sus ingresos y de lo que pagan, por ejemplo, Hacienda, de los impuestos, que es ese tema del que hablamos tanto en las últimas semanas. José Manuel Jiménez es el director del Instituto Santa Lucía.
Hay que hablar de dinero y de ahorro, muy importante el concepto del ahorro, el concepto de gestión de los ingresos, del consumo responsable, hablar del esfuerzo que significa conseguir el dinero.
Y esto se puede hacer también ligando la paga a la consecución de unos determinados resultados académicos o, por ejemplo, a que ayuden también en casa, pero es algo que hacen solo el 40% de los padres. El resto, 6 de cada 10, les dan la paga sin este tipo de condiciones. Gracias, Carmen.
A vosotros.
El trabajo es desde hace muchos años una de las preocupaciones de la Iglesia. En más de una ocasión, los papas han mostrado su inquietud por las condiciones de los trabajadores.
Es necesario entender correctamente el trabajo. El trabajo va más allá de lo que tradicionalmente se ha conocido como empleo formal. Y el programa de trabajo decente debe incluir todas las formas de trabajo. La falta de protección social de los trabajadores de la economía informal y de sus familias los vuelve particularmente vulnerables a los choques.
Era el Papa Francisco hablando sobre la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, un proyecto que trata de denunciar las situaciones precarias a las que se enfrentan muchísimas personas. Pues la alta inflación, el desempleo estructural, el trabajo precario, la temporalidad, el pluriempleo también, son muchas circunstancias que impiden el desarrollo personal de los trabajadores, en definitiva, que el trabajo les dignifique. Es una situación que afecta especialmente a los jóvenes. Jóvenes como Rosa Casillas, una cordobesa que tiene 29 años, que tiene un trabajo de media jornada donde imparte talleres en los institutos de su ciudad. Con ese sueldo tiene suficiente para pagar el alquiler del piso que comparte con otra persona y por el que pagan 240 euros al mes cada uno. Rosa, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenida a Mediodía.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana...
¿Qué tal?
Encantados de recibirte, Rosa, y de poder escuchar tu historia y tu testimonio. Mañana, Rosa, por el Día del Trabajo Decente, ¿qué es lo que reivindicas tú en primera persona?
Pues bueno, en primer lugar reivindicamos que las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras sean pues un trabajo digno, que es lo que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo. Que no sea solamente un trabajo al que le tengamos que dedicar casi todo el día de nuestro día a día, ¿no? Sino que también pues nos permita llevar una vida con el resto, que haya también un momento más de ocio, más de poder pasarlo con las personas que quieres, de compromiso también social.
Rosa, para evitar la precariedad, pues tú hiciste desde joven lo que te dijeron que tenías que hacer, estudiar y acceder a una carrera universitaria. Terminaste biología en la Universidad de Córdoba. ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste al mercado laboral?
Pues bueno, me encontré con muy pocas opciones, ya que, pues, al menos aquí en Córdoba, dentro de lo que se oferta, no había muchas opciones para la gente joven. Y a la hora de tener que también acceder al máster, pues tenía que trabajar sí o sí para poder costeármelo. Entonces, fue una situación un poco difícil, ya que tenía que ver de qué forma podía tanto costear el máster como poder pagármelo sin tener que pedírselo a mi familia.
¿Empezaste, Rosa?
Sí, bueno, pues...
¿En la carrera?
Era un trabajo normalmente precario.
Ahora que hablas del trabajo precario, ¿pensaste en algún momento que tu grado en biología no fuese suficiente para conseguir, pues es un trabajo bien remunerado, un trabajo digno?
Sí, yo sabía que seguramente me podría encontrar con dificultades. Es cierto que no sabía que durante tanto tiempo, pero sí que estaba avisada. Cuando empecé a estudiar siempre me decían, no, es que a lo mejor esa carrera no tiene mucha salida. Pero bueno, como yo sabía que era lo que quería, pues también dentro de mi familia, mis amigos, dentro del movimiento, pues también me animaban a luchar por lo que yo quería.
Claro.
Era pues eso, ser profesora.
¿Cuántos años estudiaste, Rosa, biología? ¿Cuánto tiempo duró la carrera?
4 y medio. Hice un año fuera, entonces cuando volví terminé el TFG, y entonces tenía que hacer un poquito más de los 4 años, 4 años y medio.
Ahora mismo tienes 29 años y estudias una oposición,
sí,
para conseguir un trabajo estable. ¿Qué has hecho en todo,
sí,
este tiempo desde que acabaste de estudiar a ahora? Bueno, ahora
pues,
que sigues estudiando, que te estás preparando la,
claro,
oposición, pero me refería desde,
sí,
que terminaste biología.
Pues cuando terminé biología, vamos, yo hice biología sabiendo que quería ser profesora de biología. Entonces el camino siempre es verdad que lo he tenido muy marcado. Sabía que tenía que terminar el grado, después hacer el máster y después estudiar las oposiciones. Pero claro, es verdad que tanto el máster como la oposición necesitan cierto dinero que yo tenía claro que tenía que trabajar para poder costeármelo. Si no, iba a ser bastante complicado. Porque en mi ciudad, por ejemplo, las plazas que hay para el máster son pocas y yo sabía que tenía pocas opciones de entrar en, y demás. Así que tenía que pagármelo. Y luego las oposiciones también, pues con el tema de preparadores que te puedan formar y demás, también es bastante costoso.
Las academias,
entonces,
¿no? En las que tantos,
claro,
y tantos,
sí,
opositores se apoyan, pues,
sí,
para poder
sí,
sacar esas oposiciones que tanto trabajo desde luego cuestan. Rosa, tú,
sí,
además de estudiar, de preparar esas oposiciones de las que estamos hablando, trabajas también.
Sí.
¿Cómo calificarías,
sí,
el trabajo que tienes ahora mismo? Porque impartes talleres en diferentes institutos de tu ciudad.
Sí, pues por suerte mi trabajo me gusta. Es un trabajo que es muy agradecido, que está relacionado en cierta parte con lo que yo he estudiado y lo único es que son pocas horas. Entonces, pero puedo decir, como joven, que mi trabajo me gusta, que eso, pues, de mi ambiente, poca gente lo puede decir. Es decir, hay mucha gente que tiene trabajo de poca hora, muchas jóvenes de mi alrededor que dedican su tiempo a trabajar en trabajos precarios, que al final ni siquiera es algo que les guste. Y yo tengo la suerte de poder decir que mi trabajo me gusta. Aún así, pues, es verdad que siempre hay que compaginarlo con otras cosas porque con eso no siempre da,
claro,
para llegar.
Te gusta tu trabajo, pero también te gustaría que las condiciones pues fueran mejores, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sobre todo, pues, eso, más ahora, más. Pero puedo decir que mi trabajo me gusta.
Bueno, es lo más importante.
Sí.
Como punto de partida es muy importante que estés a gusto con lo que estás haciendo, que estés satisfecha y que te guste tu trabajo. A partir de ahí, pues es verdad que todos,
sí,
lo que perseguimos es un trabajo con mejores condiciones, ya no solo salariales también, ¿no?, sino con un horario quizá mejor y con una mayor seguridad.
Uh-huh.
Rosa, que te animamos a que sigas apretando duro, ¿eh?, en esas oposiciones,
sí,
que sigas estudiando,
gracias,
que tengas mucha suerte,
sí,
y que consigas aprobarlas pronto para, bueno, para que sigas pues prosperando y tengas ese trabajo que todos los jóvenes están buscando, un trabajo desde luego digno, con buenas condiciones. Rosa, que vaya todo lo mejor,
muchísimas,
posible. Gracias.
Gracias, hasta luego.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la revuelta de las mujeres que se sucede en muchas ciudades de Irán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En estos tiempos nuestro mundo puede parecer una peonza que gira loca y apenas nos fijamos en dramas que merecerían más atención. Uno de ellos se despliega estos días en numerosas ciudades de Irán, donde aumentan las protestas encendidas por el asesinato de una joven kurda, Mahsa Amini, que fue torturada por la denominada policía moral del régimen, deleznable binomio, por llevar mal colocado el velo islámico. El régimen de los ayatolás tiene mucho miedo al deseo de cambio que fermenta especialmente entre los jóvenes con singular protagonismo de las mujeres y por eso trata de ahogar en sangre las protestas. Según la ONG Iran Human Rights, ya se cuentan al menos 154 víctimas desde que comenzaron las manifestaciones. Ya hubo en 2011 grandes protestas populares y el régimen respondió fortaleciendo su aparato represor. Es posible que la violencia infame del poder termine por silenciar nuevamente, que no apagar, el deseo de una vida más libre y verdadera, que por otra parte se expresa en numerosas obras del renombrado cine iraní. Pero hay algo que el régimen no puede parar, y es el proceso de alejamiento de la sociedad iraní de un Islam convertido en ideología política. De hecho, solo un 40% de la población se identifica como musulmán, después de más de 40 años de la teocracia implantada a sangre y fuego por el ayatolá Jomeini. Lo que está sucediendo en Irán es fruto de la corrupción de la verdadera religiosidad, convertida en aparato ideológico para sustentar un poder opresivo al que solo le queda la violencia para mantenerse en pie. Me pregunto cuándo alzarán la voz los líderes del verdadero Islam, así lo denominó San Juan Pablo II, para denunciar estos crímenes y esta deriva. Para hacerlo, bastaría remitirse a la Declaración sobre la Fraternidad Humana, rubricada por el Papa Francisco y el imán Al-Tayyib en 2019.
Ya sabes que hoy también estamos hablando en mediodía de padres e hijos, de la edad a la que se les empieza a dar una paga a estos. Y sobre este asunto te queremos preguntar a ti. ¿Cómo has hecho tú? ¿Les has dado paga semanal o mensual a tus hijos o no? ¿A qué edad consideras que es conveniente dar una de estas pagas? ¿Crees que es una buena medida para que aprendan a administrarse o que no les ayuda realmente y es mejor darles puntualmente dinero cuando lo necesiten? Pues como siempre, queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz a través del 637-2300. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía
para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el Mundo, Kazajistán. El viernes por la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos menos diez de la tarde. Alicia, miramos ahora a la agenda cultural que nos deja. Pues fíjate, una nueva producción propia del Teatro Arriaga. Motomembra Jesu Nostri, así se llama la obra que el gran teatro pondrá en escena bajo la dirección de la gaitxotarra Lucía Astigarraga y con el texto del actor Eneko Sagardoy. Un espectáculo salpicado de interrogantes sobre la muerte, de la que hemos hablado en muchas ocasiones y cada uno la interpreta a su manera. En esta ocasión es una puesta en escena contemporánea, como también su temática, porque habla de la muerte como algo que nunca pasa de moda. Vamos a ver cómo lo enfoca su directora, Lucía Astigarraga. Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Muy buenas. Lucía, por cierto, después de dar muchas vueltas por el mundo, porque te hemos visto, has vuelto a casa, has decidido asentarte aquí, ¿verdad? ¿Cómo está siendo la vuelta?
Bueno, muy muy contenta, muy a gusto, y era lo que deseaba, así que no se puede pedir más.
Bueno, y estrenar una obra como esta, porque estamos hablando de la escenificación de un concierto de 1680, bueno, hecho teatro, ¿no?, en el Teatro Arriaga, ¿cómo es hacerlo en casa?
Bueno, es un lujo, un honor y un riesgo también, porque como bien has dicho, se trata de un concierto que fue compuesto para ser tocado como concierto, no con versión escénica. Entonces nos hemos tomado la licencia de hacer una teatralización, ¿no? Y bueno, pues eso también supone un riesgo, pero bueno, mucha ilusión.
Seguro que nos sorprende, y mucho, porque los textos son de Eneko Sagardoy, como decía, textos en euskera y castellano que se entremezclan y que también contrasta mucho con la música, ¿no? Porque no es tan contemporánea como si los textos.
Sí, efectivamente. Sí, ya es riesgo de por sí, quizás es añadido el hecho de poner un texto de temática totalmente contemporánea, escrito efectivamente por el actor que los interpreta, por Eneko Sagardoy, y bueno, el ponerlos en diálogo con una música que ya se compuso hace unos cuantos siglos y que por lo tanto pues tenemos esa distancia con esa música y bueno, pues esa combinación que esperemos que empaste y que guste y que haga viajar al espectador, que funcione, vamos.
Y que dé respuestas, ¿no? Porque en realidad hay muchos interrogantes en escena y dais respuesta a esas preguntas, ¿no? Sobre la muerte, entiendo.
Sí, bueno, realmente se cuenta la historia de dos chicos que tienen una historia de amor entre ellos y uno de ellos fallece en un accidente de tráfico, con todos los interrogantes que eso supone respecto a si fue un accidente o si fue un suicidio, bueno, todos los interrogantes que surgen de ahí. Y bueno, existe ese paralelismo, ¿no?, de la muerte temprana, antinatural, de una persona en la flor de la vida de 30 años con la muerte de Cristo, ¿no? La pieza musical está dividida en 7 cantatas, cada cantata destinada a una parte del cuerpo de Cristo, las rodillas, el costado, el pecho, el rostro. Y bueno, pues la utilizamos un poco como pretexto y también como semilla para contar una historia que es actual, pero que evidentemente, como nuestra vida, pues tenemos ecos del imaginario colectivo de la religión, de la vida de Jesucristo, que todo el mundo conocemos, vamos.
Sí, en esta obra se plantean preguntas como ¿cuánto hablan nuestros cuerpos de nosotros? ¿Qué queda en nosotros, en nuestro cuerpo sin vida? ¿Qué queda de nosotros en los lugares donde nos amamos, no?
Sí, serían un poco todos los interrogantes asociados a la muerte, que generalmente nos planteamos no cuando es la propia, porque ahí ya no hay nada que plantearse.
No hay nada que preguntarse ya, por desgracia.
Efectivamente. Generalmente son los interrogantes, ¿no?, que vienen asociados a la muerte cercana de seres queridos, de seres, pues eso, desde el amor, ¿no? Vienen esas preguntas siempre. Y bueno, pero siempre las orientamos hacia nosotros mismos, ¿no? También del día que me muera, ¿qué quedará? ¿Qué tal? ¿No? Siempre como que nos proyectamos hacia nosotros mismos también esas preguntas. Entonces, bueno, pues Eneko encarna dos personajes, ¿no? uno se cuestiona acerca de la muerte del otro y que al final no deja de ser la muerte universal, ¿no?
Uh-huh. Y la dirección musical de Andoni Sierra es un conjunto también diferente, ¿no? Porque son 15 voces, 11 instrumentistas para este espectáculo, algo diferente también.
Sí, son un coro de 15 personas, de los cuales hay 5 que cantan arias de solista, digamos, ¿no? Durante uh-huh. toda la pieza. Y bueno, es una agrupación que tiene un disco grabado con esta pieza y que, bueno, de hecho ya te digo un momento que la semilla fue la música. Descubrimos este disco, que además es bastante reciente, de 2021, de Andoni Sierra y del Conductus Ensemble, y de ahí dijimos, esta música es preciosa. Vamos a intentar acompañarla con algo de escena, vamos a intentar poner un granito de arena de lo que nosotros sabemos hacer. Hablo de nosotros, de Neko y yo, ¿no? Uh-huh. Puesto que él ha sido el escritor, aparte de actor, y por mi parte desde la dirección.
Bueno, pues el Teatro Arriaga estrena esta nueva producción en una única función la próxima semana, en concreto el viernes 14 de octubre a las 7:30, ahí podremos ir, ¿no?
Sí, eso es, exacto.
Ajá. Bueno, pues Lucía, está claro que La Tierra te tira, vas a estrenarte de nuevo aquí en el Teatro Arriaga, pero me llama la atención que eres ingeniera química, también licenciada en interpretación, dos mundos muy distintos, pero parece que tal y como te tira la casa, también te tira más la interpretación, ¿no? Al menos en el teatro.
Sí, me tira mucho la interpretación, trabajar de actriz habitualmente y de manera natural e inconsciente voy mucho hacia la dirección. Uh-huh. He trabajado mucho de asistente de dirección de óperas, de directora de reposiciones, he dirigido alguna cosita propia ya mía por ahí y en casa es la primera dirección de una pieza musical, la primera dirección de escena que hago en Bilbao, sí. Uh-huh.
Pero no tiene nada que ver trabajar en el extranjero con trabajar en casa.
No tiene nada que ver, impone más en casa, es curioso. El teatro, cuanto más cerca pille de tu gente, más te impone porque son los que te importan, ¿no? Sí. Quizá.
Lucía Astigarraga, gracias por habernos acompañado en este ratito de radio que hemos dedicado a esta obra, a Motomembra Jesu Nostri, el próximo día 14, allí nueva producción del Teatro de la Capital Vizcaína. Gracias por habernos acompañado, un abrazo.
A vosotros,
nos vemos
un abrazo.
Allí.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la retirada...
No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse.
Sí.
Digo que
entiendo, Manolo, que él sabe que está ya en la etapa.
Claro.
Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Minuto para las 2 de la tarde. Cerramos así, Alicia, este programa con este espacio que hemos dedicado, pues una vez más, a la cultura, a la más cercana, a la de las tres capitales. Hemos puesto el foco en esta producción propia del Teatro Arriaga, que podremos ver a partir del 14 de octubre. Y volveremos mañana a las 12:20 puntuales con muchos más temas aquí en COPE Euskadi.
¿Y será viernes?
Por supuesto, que hoy es viernes, con lo que nos gusta a nosotros, ya a las puertas del fin de semana. Por eso estábamos mirando esa agenda cultural. Pero recordamos que aquellos que se hayan perdido los detalles de las entrevistas del programa de hoy las pueden volver a escuchar en el apartado de audios de nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y además estar al tanto de la última hora de Euskadi porque se la contamos minuto a minuto en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Lo dicho, llegamos ya a las 2 de la tarde, nos despedimos. Ahora sigues escuchando Mediodía en Cope.